amarillo.
Que el Señor le bendiga.
Amén.
Amén.
¿Se escucha, no?
Sí.
Bueno, vamos a... abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15 y voy a pedir con ella antes que apuesto a la primera transparencia. Quiero hablar sobre el corazón del Padre. Quiero hablar sobre el corazón del Padre. Y hay muchas parábolas en la Biblia, hay más de 50 parábolas, ¿no? Y en la segunda transparencia, yo apunté el significado de parábola. Quizás muchos lo saben, dice una narración breve y simbólica de la que se crea una enseñanza revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Vemos a Jesús a través de distintas parábolas, la del buen samaritano, la del sembrador, el trigo y la cizaña, de la moneda, el tesoro escondido, muchas parábolas que nos dejan una enseñanza espiritual, ¿no? Y ahí en Lucas capítulo 15, es realmente todo el capítulo, pero quiero que veamos el contexto en el que se encontraba Jesús hablando a la gente, y quiero que veamos y entendamos un poquito mejor acerca de las tres parábolas que hay en este capítulo, ¿no? Y dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 15, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Ya estaban criticando a Jesús porque él estaba con los pecadores, tanto los que se decían los maestros de la ley, los fariseos y los escribas, porque estaba con los publicanos. Los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos. Y no eran muy bien vistos los publicanos en aquel entonces, no estaban bien vistos. Entonces, ellos estaban juzgando a Jesús y se ponían en la posición del juez y a su vez decían: nosotros somos justos. Así que ellos no, los pecadores y los publicanos no son personas justas. Y estaban muy mal visto, la siguiente transparencia, estaba muy mal visto que Jesús estuviera, o sea, una persona de Dios, un hombre de Dios, estuviera en el anterior, creo que es. Sí. Bueno, estaba muy mal visto que un hombre de una persona de Dios estuviera con los publicanos y con los pecadores. Interactuando, y Jesús era especialista en interactuar, ¿o no? Jesús era un especialista en interactuar con los pecadores. Él amaba a la gente, pero ¿saben qué? Más allá de amar a la gente, amaba a las personas. Ustedes dirán, pero si es lo mismo, Fabiola, las personas, gente y gente de las personas es lo mismo, pero él amaba en particular a cada corazón. Estaba comiendo con aquel que necesitaba alimento físico, estaba hablando con aquel que necesitaba alimentar su alma, estaba con aquel que necesitaba ser sanado. Él estaba con todas las personas, con cada una en particular, dedicando su tiempo. Siempre tenía tiempos Jesús cuando en su ministerio para las personas. Siempre estaba manifestándose y dando de la palabra del Señor. No, y esa acusación de los fariseos y de los escribas dio lugar a estas tres parábolas, ¿no? Que son la oveja perdida, la mujer que pierde su moneda y el hijo pródigo, que es la parábola de la cual quiero hablar hoy. Y quiero tocar alguna manera que quizás no se suele hablar. Se suele hablar siempre del hijo pródigo y del amor del padre cuando recibe al hijo, pero no se habla nunca del hermano mayor. No se habla nunca, no se suele hablar, o por lo menos casi nunca, del hermano mayor, ¿no? Sabemos que la parábola de la oveja perdida, brevemente, un hombre que tenía 100 ovejas, perdió una oveja, y qué hombre que se pierde su oveja no va a buscarla, y cuando la trae, festeja con su amigo, con alegría, porque había encontrado su oveja que se había perdido. Igual que la moneda, la mujer tenía 10 monedas, situación, no se sabe. Sea cual sea, era importante. Las parábolas demuestran que a Dios sí le importan las personas. Vemos a través de estas tres parábolas lo que nos transmite es el corazón del Padre, el amor del Padre, y son parábolas que llaman al arrepentimiento, al cambio de actitud. Al cambio de actitud son que llaman estas parábolas, ¿no? Quiero hacer un retrato familiar, ¿no? Si me ponen la transparencia, un retrato familiar sobre esta parábola, y luego ya la vamos a ir leyendo. El hijo mayor era sensato y trabajador, ¿no? Después el hijo menor era un aventurero e impulsivo. Vemos lo que le pasó y lo que hizo. El padre, lleno de amor por ambos hijos, o amaba más al pequeño que al mayor. A ambos hijos amaba este padre. Y vamos a ver al hijo pródigo, el hijo perdido. Pródigo no es una palabra fea, es un hijo que se va y que después regresa a su casa, que se independizó y tuvo que regresar a su casa, como muchos hijos lo han hecho por la situación económica hoy en día, ¿no? Son muchos hijos pródigos. Vemos en el versículo 17, vamos a leer. Si me puedes poner, Andrés, bueno, no lo voy a leer, lo voy a leer para que no quites la transparencia. Vamos a leer el versículo 17. Dice en Lucas 15, escuchad, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Hay alguno que no conozca la parábola del hijo pródigo? Que levante la mano. Todos conocéis la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es un hijo que le dijo a su padre, para ser muy breve, por si no recordáis alguno, le dijo: padre, quiero la mitad de la herencia, quiero que me la des. El hijo tomó la herencia, se fue, malgastó su dinero con prostitutas, con lo que quiso, y cuando se le acabó el dinero, justo en esa provincia donde él se fue, hubo una gran hambruna. Y ahí es cuando él comienza a pensar. Dice el versículo 17, recapacitó, meditó, razonó, como queramos llamarle. Él recapacitó, ¿no? Y en Proverbios 14:12, si luego lo buscamos, pero dice, el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él tenía todo en la casa del padre, no le faltaba nada. Hermano, no le faltaba nada, tenía todo. Y después el versículo 18 dice: me levantaré. Ya aquí en el 17 se sentó, reflexionó, pensó, recapacitó. Y luego, en consecuencia, luego tomó una decisión. En el versículo 18 y 19 dice: y me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo, tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él reconoció y se dijo en su corazón qué es lo que le iba a decir al padre, ¿no? De su arrepentimiento. Entonces tomó una decisión. Y el versículo 20, ya vamos a ver los versículos que están ahí, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si alguien puede buscar en Proverbios 14:12 y Gálatas 5:16 lo leeré yo.
Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en la muerte.
Muy sabio. Al hijo pródigo le pareció bien en ese momento de pedir la herencia a su padre. Oh, le pareció bien, se la exigió. Se la pidió, le dijo: una vela que me voy. Y se la dio. Como dice Aleido Vilma, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Y es lo que le pasó al hijo pródigo. Después, en Gálatas 5:16, con el... escuchad bien, dice, digo pues, vemos que acá el hijo pródigo tomó una decisión. ¿Qué decisión?
Y esta es la correcta.
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí está hablando del pecado como práctica. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos una esperanza, y esa esperanza está en Cristo. Todo aquel que le recibe como Señor y Salvador tiene una esperanza de vida eterna. Pero ¿qué pasa que si aún conociendo al Señor, estamos viviendo una vida de pecado? Estamos practicando el pecado, hermanos. Esto es para nuestros amigos y para nuestros hermanos. ¿Qué sucede cuando el pecado ya comienza a ser otra vez una práctica en nosotros y no reconocemos nuestro pecado delante del Señor? Y en consecuencia fue a su padre. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que de la fe, al que es de la fe de Jesús. Vemos que cuando el padre recibió al hijo pródigo, ¿qué le puso? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la primera actitud del padre? ¿Qué fue lo que primero hizo cuando le vio? Lo abrazó y lo besó. Y no le dijo, ¿pero qué te piensas? ¿Que has gastado todo mi dinero, todo lo que te di la herencia y ahora vienes? Podría haber dicho eso el padre.
Y ha dicho a seis criados, coja las mejores ropas por mi hijo. Y mandó documento yo por correo que sepa que usted se da la para
él. Lo primero que hizo es besarle y abrazarle, expresarle su amor. Luego dijo, preparad el becerro engordado, el animal engordado para que comamos y festejemos. ¿Qué hizo? Colocó un anillo. Ese anillo simbolizaba el que él formaba parte de esa familia y también tenía derecho a la herencia. Pero pensemos si la herencia la gastó. Pero tenía derechos en la casa de su padre. Tenía derechos. Le puso una túnica. Acá hemos leído que el Señor es nuestra justicia. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Él nos vistió. Y esa es la túnica que tenemos ahora en este momento. En una forma simbólica, somos justificados por la sangre de Cristo.
Amén.
Somos hechos justos por Cristo.
Amén.
A todo aquel que le recibe y cree en su nombre es hecho justo. Amén. Delante de la presencia de Dios. Y si el diablo te dice otra cosa, no me creas. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, queridos hermanos. Pero si estás en pecado ahora, arrepiéntete. Si estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Ya sea cual sea, estás mintiendo, adulterando, mirando pornografía, estás engañando a un jefe en el trabajo, no lo sé. Estás mintiendo a tu esposo, a tu esposa, cual sea. Tenemos tiempo, el Señor nos da la posibilidad y como el hijo pródigo abre sus brazos y nos besa y nos recibe con amor. Quiero hablar sobre el hijo mayor. El hijo mayor, en el versículo 28, 29, 30, se compara con su hijo. Fijémonos lo que le dice el hijo mayor en Lucas, el capítulo 15. Volvemos al capítulo de él. Dice, fíjense en los versículos 28, 29, 30, dice, entonces se enojó, estaba enfadado el hijo mayor y no quería entrar. Salió, por tanto, su madre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sigo, no habiéndote desobedecido y jamás nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano no era muerto y ha vivido, y se había perdido y es hallado. Vemos aquí al hermano comparándose, pero yo te he servido, yo he hecho esto, he trabajado en la iglesia, he hecho aquello, pero mira cómo estoy ahora, el Señor no me ha bendecido, el Señor. Comenzamos con la comparación, a lo mejor con los mismos hermanos de la iglesia, comenzamos a compararnos, ¿no? Y la comparación también es pecado. Y comienza, cuando ya empieza a afectar nuestra vida y nuestra relación con las personas y con Dios, es pecado, hermanos. Yo puedo comparar este teléfono con el teléfono de Jorge y decir, el teléfono de Jorge es mejor que el mío, o el mío es mejor que el de él, ya está, no pasa nada. Pero cuando la comparación empieza a afectar nuestros corazones, sí es pecado. La comparación podría alejarnos de la abundante gracia, del abundante amor que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Cuando miramos a través de nuestra propia justicia, ¿no? A través de nuestros propios ojos, entre comillas, de justicia, podemos estar del lado del hermano mayor y decir, claro, mira el hermano mayor, siempre trabajando, y nunca derrochó y nunca pudo hacer una fiesta con sus amigos. Miramos la justicia desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Como lo hizo el hijo mayor. El hermano mayor fue el único que no entró a la fiesta y no disfrutó de esa fiesta. ¿Lo veis ahí? Él no quería entrar y su padre lo rogaba, pero él fue el único que se quedó fuera de la fiesta. No disfrutó de este gran banquete que el padre le hacía a su hijo. ¿De qué cosas tú te pierdes? ¿De estar con el Señor? ¿De vivir una vida victoriosa? ¿Qué cosas te estás perdiendo ahora en tu vida, quizás a consecuencia de algún pecado? Quizás a consecuencia de la falta de fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree que le hay, porque debemos creer que le hay, ¿no? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, cree que le hay, es galardonador de los que le buscan. Es necesario tener fe. Sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios. Creer en esta gracia divina, en esta gracia del Señor sobre nuestra vida, sobre tu vida y sobre la mía. La gracia es un regalo. No tienes que pagar nada, no tienes que dar un dinero, no tienes que dar nada. La gracia es gracia sobre gracia. Como dice en Juan 1:16, de su abundancia tomamos todo. Gracia sobre gracia. Bendición inmerecida, como dice la Nueva Traducción Viviente, tras bendición inmerecida. Yo recibo bendiciones inmerecidas cada día. ¿Y tú? ¿Tú recibes bendiciones inmerecidas? ¿Los adolescentes? ¿Los jóvenes? ¿Los más mayores reciben bendiciones diariamente? ¿Son inmerecidas? Yo las recibo. Yo las recibo, padre. Estoy respirando este aire. ¿Y este aire quién me lo da? ¿Quién me da los pulmones? ¿El corazón del Señor? Hasta que el Señor diga. Hoy estás aquí escuchando la palabra. Ya es un regalo de Dios. No porque la estés escuchando a mí. Podría ser otra persona a la que predicar, ya es un regalo, ya es una bendición, mis queridos hermanos. Fijamos que también el hijo mayor acusa a su padre de ser injusto. ¿Pero cómo? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Yo te he servido. y el Señor está restaurando y sanando. Y dije, Señor, ¿por qué? Llegó un momento de tanta rabia, hermano, que le dije, Señor, ¿por qué te lo llevaste?
¿Por qué te lo llevaste?
Estoy en tal ministerio y vengo todos los domingos. no te hace mejor persona, no te hace mejor cristiano, no te hace mejor hijo de Dios. Sí, es una bendición venir a la iglesia y tener un lugar donde congregarnos y no hacerlo escondidas, como en otros países. Es una bendición congregar, porque crecemos en la fe. Dice que la fe vino por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y yo aprendo de muchos hermanos, yo crezco cuando veo que dice un hermano, mira, el Señor estaba en esta necesidad y Dios proveyó, Dios me sanó, o no tenía dinero para comer y Dios me proveyó de lo que necesitaba, o Dios tomó el corazón de mi hija, de mi hijo. Y uno crece en la fe por ver cómo Dios obra en otros hermanos. No es un rito venir a la iglesia, no hay que venir por venir, para que no me digan nada los pastores o los líderes, para aparentar. Porque el estar acá juntos, a mí, no sé a vosotros, pero a mí me bendice. Ve vuestras caras. Quizá ahora no nos podemos comunicar tanto, la cercanía, no nos podemos achuchar, abrazar, pero sí podemos sentir el amor de Dios y amarnos unos a otros. ¿Qué te impide dar este paso, mi querido hermano? ¿Qué te impide dar este paso? Ya he nombrado algunas cosas, algún pecado oculto, tristeza, dolor, falta de perdón hacia una persona, un hermano que me dijo esto y yo nunca se lo perdoné, o me miró de tal manera, o justo me había pasado algo, había fallecido un ser querido mío y ni siquiera vino a darme el pésame. Y ya por eso abrimos una brecha donde el diablo entra, ¿no? Pecados no confesados, dolores, heridas, son agujeritos que hay en nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, son brechas que abrimos, ¿no? Es como estar con el paraguas. Si está lloviendo y el paraguas está lleno de agujeros, ¿qué va a pasar? Me voy a mojar. Pues exactamente lo mismo el pecado. Está con paraguas, pero si está con agujeros, pues te mojas igual, hermano. Te mojas igual, ¿no? Quizás tengas que asumir un desafío que Dios te largó, te dio, te propuso hace muchos años y todavía no has tomado la decisión. Quizás Dios te ha dicho de trabajar con los jóvenes. Dios te ha dicho a lo mejor, mira, trabaja en esta área, limpiando la iglesia. A lo mejor el Señor te ha dicho, mira, te quiero en este servicio, visitando a los enfermos. Te quiero aquí. O el Señor te ha hablado y te ha dicho hace un tiempo y eso ha quedado aparcado, ha quedado ahí en el olvido y no has respondido a ese llamado. Porque estás mirando tu propio corazón, tu propia pena, tus propias necesidades, porque quieres tener una mejor situación económica, afanado por trabajar. O no sé. ¿Qué área de tu corazón tiene que arar el Señor? ¿Qué área de tu corazón tiene que arar el Señor y tocar en lo más profundo, hermano? Yo no sé muy bien, yo no entiendo de arar, pero sé que cuando se ara, tiene un pico, ¿no, Jorge? El arado. Y va rompiendo la tierra. Mucho no entiendo de eso porque no de campo nada. Pero para arar esa herramienta, tiene que ser muy fuerte para romper esa tierra dura que quizás tenga piedra y esté muy seca. Quizás Dios tenga que coger un arado bastante fuerte con tu corazón o con el mío. Pero deja que el arado del Señor rompa esas áreas de tu corazón que tienen que ser rotas. Quizás hay soberbia, hay orgullo. Dios está trabajando en mi corazón en cuanto a la soberbia y el orgullo, queridos hermanos. Así como me veis. Ya está trabajando hace un tiempo. Y yo quiero que siga trabajando el Señor en esa área hasta que yo esté en su presencia. Quiero que esté trabajando, porque toda la gloria es del Señor, no es mía, no es tuya, es del Señor.
Amén.
¿Vale? Quizás entregaste de tu corazón a Cristo hace mucho tiempo, ya meses, años, y no estás disfrutando de una vida victoriosa. Es muy triste, hermano, sabiendo que tenemos a Dios que da la victoria, no vivir una vida de victoria, estar apartados. Por las circunstancias que sean, vosotros las conocéis. Pero nos impide. No quiere decir que no somos salvos, que vamos a perder la salvación, porque la salvación no se pierde una vez que has aceptado a Cristo de todo corazón y lo has recibido en tu corazón. Pero el vivir una vida lejos de Dios, apartada, nos impide vivir una vida victoriosa, una vida sin leer la palabra, una vida sin orar, sin adorar al Señor, sin darle la gloria. Es una vida que nos lleva a victoria. No os perdáis, mi querido hermano, de vivir una vida de victoria. Tendréis ataques. Nadie dice que es color de rosa. Tendréis más ataques si tomáis la decisión. Pero el Señor es fiel y es verdadero. Y ya estoy terminando, porque si no me van a... Si alguien puede buscar en Gálatas 5:16.
Dice ahí.
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice? No, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hay un dicho, no está en la Biblia, pero es un dicho que me gusta mucho. Dice, lo que haces, habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Lo que haces, habla tan alto que no deja escuchar lo que haces. ¿Qué quiere decir? Que nuestros actos dejan mucho que hacer. Y a veces estamos hablando de la gente de Cristo, tenemos que hablar con nuestra vida, hermanos. Tenemos que predicar con nuestra vida. Con nuestra vida. Y quiero que leamos todos juntos este pasaje, si Andrés me lo puede poner, por favor. Hebreos capítulo 4, y ya terminamos. En la nueva traducción viviente, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. 15 y 16, perdón.
¿Ya?
No, no lo veo mucho, pero bueno. Voy a pedir que os pongáis en pie. Pongáis en pie. Y hagáis esta declaración, mis queridos hermanos. Haced esta declaración para vuestro corazón, para vosotros mismos. Haced esta declaración y creedla, porque es verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Sí, amén.
Amén. Empezamos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hermanos, algo que se me escapó. Si el hijo pródigo, en vez de recapacitar, hubiese decidido, no, bueno, voy a ir donde mi padre, pero no, tengo que cambiar mi aspecto, porque me imagino que habrá estado así de flacucho sin comer, habrá tenido mucha hambre y habrá estado arrepiento y de mal olor. Si hubiese pensado, no, yo tengo que cambiar mi aspecto, no, muchas veces queremos nosotros cambiar y no voy a dejar esta situación y después voy a ir a Dios. Si él hubiese querido cambiar su aspecto y quizás tener un trabajo y decirle al padre, mira, yo tengo dinero, pero ahora tengo un trabajo, estoy bien. Quizás, ¿ustedes creen que hubiese ido al padre una vez que haya? Yo tampoco. Quizás hubiese tardado años, meses, años, o nunca hubiese ido, porque como ya están otra vez en la vida, teniendo lo que querían, no hubiese ido al Padre. Tened cuidado con esto. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de salvación para ti, mi querido hermano y amigo, para todos. Vamos a ver. Voy a pedir a Marina que ore, si pueden.
Padre querido, en este momento estamos delante de tu presencia, Señor, y recibimos, Señor, tu palabra. Señor, ¿cuántas veces nos comparamos con las otras personas, Señor, o nos comparamos como lo que nosotros quisiéramos ser? Pero, Señor, venimos a ti y recibimos tu misericordia, porque no miras tú nuestros errores, no miras tú nuestras debilidades, no miras tú nuestras intenciones equivocadas, sino miras nuestro interior. Y, Señor, hoy queremos venir como ese hijo arrepentido a decirte, Señor, te necesitamos y no podemos cambiarnos, Señor. Te necesitamos y no podemos arreglar las cosas. Te necesitamos y queremos no tu justicia, Señor, sino queremos tu misericordia. Porque si fuera por la justicia estaríamos todos muertos. Señor, también queremos venir como con una actitud de hijo mayor, pero no como la de la historia,
sino queremos venir diciéndote, Padre querido, gracias porque tu amor es infinito, que alcanza a un hijo como al otro. Gracias como, porque tu amor se aplica a cada uno como lo necesitamos. Y Señor, como hijo mayor, venimos a decirte, Señor, gracias porque todo lo que es tuyo es nuestro, porque así lo dices tú en tu palabra. Señor, no queremos mirar las circunstancias porque el otro tiene más o es más listo o tiene una mejor familia o lo que sea, Señor, sino mirar que tú estás apoyándonos en la necesidad en que estamos pasando aquí y tener la certeza que aunque nos falten muchas cosas, tenemos todo lo que es tuyo y tú nos das todas las bendiciones en Cristo. Te agradecemos por tu presencia en este lugar. En el nombre del Señor Jesús, amén.
Amén.
Muy bien, saludamos a los que nos han acompañado por Facebook y cortamos pues la transmisión. Que el Señor bendiga a todos.